guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Fanático, muy buenas noches. Le habla Guajiro Orlando Peña y hoy estoy designado para presentar al duro y sin guantes. Hace 21 años yo presentaba el programa y el que presenta ahora lo tenía escondido en la televisión por allá en un cuarto que yo ni sabía que era. Carrillo. Y Carrillo me dijo, este muchacho, dale una oportunidad. Y le dieron una oportunidad a presentar. Y entonces Ademio me quitó el puesto después. Porque eso es una falta de respeto a los hombres. Ademio me quitó el puesto. Yo sé presentar el programa porque le pongo cariño a esto. Y, claro. Y cuando necesito una ayuda, el señor que está ahí a la derecha me dice, Rafael. Peña, esto es así, así. Rafael García Toledo.
Presenta.
Hoy estamos aquí
equipo
para presentarle Carrillo, de director. Rafael, el maestro de la ceremonia. El Diolguín, ni hablar de eso. Y el suavecito de Barranquilla y el Guajiro Peña.
Y Pepito Lacayo.
Cuarto bate de la novela.
¿Dónde está Pepito Lacayo?
Carrillo. ¿Y quién es el técnico este, chico? Este nació en Santa Clara, pero no sabe qué pueblo. Eso es lo último. Tenía que ser cubano, pero bueno. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Buenas noches, Lacayo.
Lacayo está ahí. Lacayo dice que te va a dejar la batuta.
Ah, Guajiro, estoy buenas casi noches. Casi impresionado.
Dioguín.
Muchas gracias, Guajiro Peña.
Bueno, ahí está,
un saludo
ahí
para ti y
no,
para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Un saludo para los fanáticos.
Un bonito día,
bueno, Guajiro, un abrazo para ti y para todos los oyentes que están en Cuba.
Así que hay que ser alegre en esta vida porque claro. Ya yo tengo... Bueno, yo salí de Cuba, me tiraron por el montón en el año 61. De 61 a esta fecha son 58 años. Esa es la edad mía. Yo no cuento lo que tuve con los desgraciados allá en Cuba. Así bueno, que, Rafael.
Aparte de eso, el Guajiro Peña.
¿Qué noticia buena tiene Rafael para basquetbol hoy?
Bueno, que vino Ademio. Ademio viene de las Europas.
De la tierra de Bruno Tokars.
Okay, la calle, está, coge la batuta,
de Inglaterra.
Por favor.
Estaba oyendo a Strauss en Viena.
No, estuve, bueno, ayer salí de. En hora de la madrugada, volé de Viena a Düsseldorf, en Alemania.
Ahí.
Un viaje de tránsito y bueno, aproveché temprano la madrugada y te traje un periódico
de Düsseldorf.
De Viena. De Austria.
De Österreich. Oh,
interesante.
Sí, Österreich,
es el más famoso. Ahí.
Es Austria en alemán.
Claro.
Okay. Lacayo, sin ser, ¿tú te recuerdas cuando te tenían trancado allá en la esquina en televisión?
Sí, yo conozco a uno que tienen así ahora.
Ti, pero
sí.
Tú nunca, tenías pena de hablar conmigo.
Sí, tú llegabas a invitarme y yo decía, no, que ustedes lo hacen demasiado
muy
bien.
Famoso para nosotros.
Y entonces sí. Yo pensé que como te tenía a ti y que yo era pelotero de Grandes Ligas, que yo era una gran cosa. No, yo soy normal igual que otro.
Bueno, en realidad para el Olímpico, para Pepito, para el suavecito Carrillo y especialmente para mí, es un honor, es un placer, señores, de tener la oportunidad, esa gran posibilidad de compartir durante más de dos décadas con uno de los mejores lanzadores que ha dado en todas las épocas el béisbol cubano, el muchacho de la capital del mundo, Orlando Guajiro Peña. No es fácil estar, reitero, más de dos décadas al lado de Guajiro Peña.
Yo le haré
cuatro
palabras.
Yo te digo una cosa,
no es fácil,
este programa Duro sin Guante, la persona que era tremendo muchacho aquí trabajando, estábamos Demi y yo, nos tenían tirado yo en el montón. Y grabamos un estudio que hay por allí que no cabíamos los dos, ¿te acuerdas? Y entonces ese muchacho dijo, Peña, si tú fuiste pelotero y estás buscando un nombre, eso yo pensaba poner desde las gradas o algo parecido. Entonces dice, ponle al duro sin guantes porque tú eres pelotero.
William Valdés.
De William Valdés.
Sí, un abrazo, un saludo para William.
Y se lo pusimos.
Yo me acuerdo.
Y entonces después apareció Lacayito, que lo tiraron del montón.
Que el Guajiro me vino a buscar un día y me dice, Lacayo, tú tienes cara de radio, ven conmigo, vamos a hacer un show.
Y gracias al Guajiro Peña estás aquí, Pepito.
Sí. No, y otra cosa, dice Tony Taylor, cuando llegó el señor que está allí, que siempre viene con su buen vestimenta, desde allá de Fomento, dice Tony Taylor. Tony Taylor es tremenda persona.
Excelente.
Un muchacho bien querido por todo el mundo. Dice, le acaban de poner ustedes al programa, ustedes, el número uno del programa. Digo, ¿quién? Yo. Dice, no, Rafael García Toledo. Porque ustedes no saben de Olimpiada, no saben de básquetbol, y él sí sabe. Porque yo no, yo puedo hablar de pelota, yo sé que la pelota tiene 104 o 105 costuras.
Lo que pasa es que Tony Taylor es amigo mío.
Y que sí. Que redonde viene una caja cuadrada.
No, ¿por qué tú crees? La pelota tiene una costura.
Suavecito, ¿por qué tú crees que viene una caja cuadrada? La pelota.
Dime tú.
Porque no hay caja redonda.
Okay, adelante, papito.
Pepe, ¿le vas a dedicar este programa a algún deportista en el día de hoy?
Ah, es que hay tantos. Mira, Aroldis Chapman salvó otro esta
tremendo
tarde.
Tremendo duelo que sí. Tuvo.
Su número 32 y su Vladimir segundo Guerrero. En 16 horas.
Sí.
Le podríamos dedicar este programa a Rafael Soler. Nadal, sí, que ganó el Abierto Canadiense de Tenis.
A Jorge Soler también.
Jorge Soler.
A Onel Hernández, que se convirtió en el primer cubano en jugar en la Liga Premier
este fin de semana. Eso fue ya el viernes.
¿Tú estuviste aquí?
Fue el viernes.
No, pero no lo hicimos, estoy haciéndole en honor a ti.
Ok, bueno, muchas gracias.
Ah, ¿viste?
Ah, qué bien, qué bien.
Y Onel, un muchacho de Camagüey que se fue a...
De 26 años.
Sí, se fue a
los 6 años. A los 6 años llegó allá a Alemania.
Sí, y
con su madre.
Gracias a su mamá y su padrastro, sí, que es alemán, comenzó a practicar
el fútbol.
Yo creo que Onel también es alemán, fíjate. Porque sí. Si puede jugar en Inglaterra como si fuera de la comunidad europea, es porque es ciudadano alemán.
Él llegó a Alemania Wikipedia, hace como casi 20 años, así que me imagino que debe ser ciudadano.
Wikipedia alemán. Lo tiene como cubano alemán.
Sí. Muy bien. Guajiro Peña dice que es hora de ir a la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y cuando ganan también.
Ganaron fácil, ¿eh?
Bueno, vamos, 16 horas después de ganar en Canadá el partido de ayer, que hablamos aquí como 20 veces al respecto, Aroldis Chapman había preservado su victoria número 31 en Canadá. Bueno, los Yankees se montaron en un avión. Llegaron a Nueva York a la medianoche, despertaron a las 11 de la mañana, tuvieron un partido a la 1 de la tarde y Aroldis Chapman, con su rescate número 32, lanzó un inning perfecto. Su efectividad descendió a 2.51 y en ese partido jonronearon para los Yankees los sospechosos de siempre. Torres, su número 24, Maybin, su octavo, el colombiano Urshela, su número 18, el holandés Gregorio, su número 9, o sea, o conectan 5 jonrones o no conectan ninguno.
Sí.
Okay, para que ustedes vean. Y ganaron el partido 8-5.
Bueno, con respecto a Aroldis Chapman, la mayor cifra de rescates en su carrera acá en las Grandes Ligas, tanto con el Cincy, novena con la cual comenzó en el año 2010, como con los Yankees, ha sido de 38 juegos salvados. Y en ambas ocasiones con el equipo de el Cincinnati. El año pasado salvó 32, ya hoy igualó esa cifra. Y como le restan unos cuantos partidos al equipo de los Yankees, a unos 40, 40 y algo, yo creo que va a sobrepasar, de seguir así, por supuesto, y estar saludable, va a sobrepasar, no, sí, y aparte de eso, va a llegar por lo menos a 40 juegos salvados en una temporada que sería récord personal. Y la otra situación es que, bueno, muy pronto se va a convertir en agente libre y creo que el equipo de los Yankees debe retenerlo. En Las Vegas se están dando muchas cosas interesantes con respecto a la campaña del año 2019. Dan de favorito las apuestas en Las Vegas, me refiero a que el Houston va a ganar la Serie Mundial. Bueno, con la entrada de algunos lanzadores, creo que se ha reforzado el equipo y con la llegada recientemente del cubano Jordan Álvarez, creo que el equipo del Houston es uno de los tres favoritos para ganar la Serie Mundial. Y reitero, en las apuestas de Las Vegas y esa entrada.
Bueno, una pequeña observación.
Perdona. ¿Llama Poncho a alguien hoy?
Sí, uno.
Ok, busca los ponchos que ese animal tiene.
Solamente para que ustedes sepan, el cubano que más partidos ha salvado, rescatado en una temporada, es un pinareño que se llama Danis Báez.
Danny Báez.
41 triunfos cuando jugaba para el Tampa Bay, 41 victorias salvadas para el Tampa Bay en el año 2005.
Que a propósito, se retiró sumamente joven Danis Báez. Él me hizo la historia cuando jugaba para el equipo del Filadelfia, cuando lanzaba. Un día yo fui temprano al estadio y me senté con él y estuve conversando con 40 minutos.
Y
déjame decirte que la historia de Danis Báez es sumamente interesante. Nunca le gustó el béisbol. Comenzó un poco tarde. Acuérdate que los muchachos cuando comienzan a jugar béisbol tienen 6, 7, 8 años. Danis Báez comenzó con 14 o 15 años. Dice que le gustaba en los jardines. Pero el entrenador de Pinar del Río, al verlo lanzar desde el jardín central en right field, con tremenda fuerza hacia el home plate, hacia el cuadro. Un día decidió probarlo y le dijo, ¿tú quieres ser pitcher? Le dijo, bueno, a mí me da igual. Y cuando comenzó a lanzar, vio que tenía tremenda recta.
Y con solamente, no te dejan hablar, sí, hoy.
Con solamente, ay, señores, esto es récord para un pelotero. Con solamente 2 años en el béisbol, y tener una actuación en su segunda temporada con Pinar del Río muy buena, fue llamado a última hora para el equipo Cuba, los Panamericanos de Winpet, okay, en el 99, y ahí fue donde se quedó. Y la otra situación, ¿qué me va a decir Guajiro?
Espérate un momento, yo quiero que Rafael diga algo porque tú tienes...
No, no, para terminar. Para terminar solo. Con Dani Báez.
La suerte que son
dos. No, tengo un comentario que le va a gustar mucho a Cuba.
Él, pitcher en Grandes Ligas con un contrato millonario, me siguió diciendo, y también me lo ha contado con Daniel Solís, que dice que nunca le gustó el boxeo, nunca le interesó, que peleaba por viajar fuera de Cuba y por a nivel profesional por ganar dinero. Sí. Dani Báez se retiró muy joven porque perdió la motivación del pelotero en Grandes Ligas. Si no, hubiese jugado 4 o 5 años más. Y eso lo hemos visto en muchos peloteros, señores, sí, que pierden la motivación.
Bueno, lo tenemos que perdonar, Rafael, porque lleva 12 días o 15 días sin hablar hoy.
No. Tiene el magazine lleno de balas, porque viene cargadito de Europa, mi hermano.
Nuevo.
Oye, no, fíjate que yo me callé porque dije, no, este hombre, imagínate.
Y a propósito, el viernes por la noche, yo estaba el viernes por la noche, ¿dónde? En Viena, ¿no?
Sí.
A la 1:00 de la madrugada te escuché en el programa con el suavecito el Guajiro Peña, que no habló, y con Chambi. Bueno, los minutos que la escuché, ¿no? Los minutos, no fue mucho tiempo.
Yo tengo algo que agregar sobre esa mágica temporada que Dani Báez tuvo en el 2005 con Tampa Bay, que se llamaban entonces los Devil Rays.
Sí.
Y esa fue una de las peores temporadas en la historia del equipo. Ustedes saben que Tampa Bay ha tenido pocas temporadas malas. Da la casualidad que ese año solamente ganaron 67 partidos y perdieron 95. Y de esos 67, Dani Báez salvó 41.
Sí, lo cual le hace más meritoria la labor. Sí.
Y ese fue el año que votaron a Chuck LeMar como manager a mediados de la temporada. Porque, obviamente, y tuvieron 1,400,000 fanáticos en el estadio.
Te hablé de la situación de Báez. Lo mismo le pasó a Ulanier Solís, que fue campeón olímpico en el 2004, él me hizo su historia, dice que nunca le gustó el boxeo, que comenzó a boxear por viajar dentro de Cuba y después a nivel internacional, y cuando se enteró que pagaban dinero, millones para los pesos completos, fue que decidió incursionar en el boxeo profesional, y tras la derrota aquella famosa contra Vitaly Klitschko, que es alcalde de Kiev en Ucrania, a propósito, dice que perdió la motivación. Y bueno, yo le dije hace alrededor de 2 años...
El peñazo que metió Crico le quita la motivación a cualquier...
Sí, yo le dije hace 2 años a Ulanier Solís, cuando ya se había retirado, le dije, mira, tú todavía eres joven, de verdad que estás un poco gordo, puedes bajar de peso, puedes entrenar, yo creo que todavía vas a tener posibilidad de regresar a los mejores del mundo. Y me dijo, ya no me interesa, ya logré lo que quería, tiene un trabajo en una discoteca. Y bueno, está como de guardaespaldas.
Sí. Tú sabes que yo estoy pensando algo, que los fanáticos... Tú eres un hombre dichoso, porque si te hubieras quedado en Cuba no te dejaban hablar, allí no dejan hablar a nadie.
Por eso que está hablando aquí. Tú sabes que yo sabía que había perdido la motivación porque lo vi en un mercadito cubano, en la carnicería, y se ha comprado, hace ya tiempo, se ha comprado un cartucho de chicharrones, que como tú no puedes
escuchar. No, come mucho. Lo mismo le pasó a Iván. Comía mucho.
Bueno, el resto de los partidos, después de la victoria Yankee, se va a jugar otro encuentro entre estos dos en el Yankee Stadium. Ya comenzó. Es más, vamos a ver si lo encontramos aquí en la televisión. El segundo partido de una doble jornada. Para que ustedes sepan, esto es después de estar ayer en Toronto. Y no creo, Edemio, que pongan a Aroldis Chapman en caso de que se presente la situación de salvar su tercer juego en 24 horas.
24 horas.
Lo cual empataría un récord, a propósito.
Sí, sí.
Así que, pero bueno, uno nunca sabe. A lo mejor él dice que se siente bien y salvaría su tercero. Pero vamos a ver qué pasa. Ese encuentro acaba de comenzar en el Yankee Stadium. Tenemos ya un partido pospuesto. Están anunciando que el juego entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, pospuesto por lluvia. Los otros partidos, ya comenzó Cincinnati en Washington, ya comenzó Baltimore en el Yankee Stadium, ya comenzó Texas en Toronto, ya comenzó Boston en Cleveland, a las 8:40 Arizona contra Colorado, a las 10 p.m. Piratas versus Angelinos en Los Ángeles, y a las 10 p.m. Tampa Bay en San Diego. Eso es todo por la jornada de hoy en el béisbol. Pues
no hay nada importante, ¿no?
Está bateando por Cincinnati Aristides Aquino, el muchacho, el nuevo fenómeno ahora. Aristides Aquino, un muchacho dominicano que está bateando 4.52.
Tres jonrones conectó el viernes, ¿no?
Sí, sí, tiene 8, creo ya, en 30 veces al bate, una cosa tremenda. Sí. Ok, vamos a ver si sigue parecido a eso.
6-4, 245
libras. Sí, señor, y lo luce.
Y para contestar la pregunta del Guajiro Peña, si hay un partido importante, porque recuerden que los Indios de Cleveland y Minnesota están empatados por el primer lugar de la Liga Americana Centro, y Yasiel Puig y la tribu están jugando en casa contra Boston en este momento.
Yo creo que lo que ha hecho Terry Francona en las últimas 3 semanas ha sido impresionante. Y como están empatados ahora con los mellizos, el equipo de Tony Olive, ese gran pinareño, estoy pensando que de nuevo van a lograr el título en la división central los Indios de Cleveland. Llegó Yasiel Puig, lo han puesto como cuarto bate. Ha hecho un trabajo bastante bueno hasta el momento con los pocos partidos que ha jugado con el equipo de los Indios, y creo que Cleveland, y reitero, dirigido por Terry Francona de nuevo, debe ganar la división central. Estuvo en primer lugar mucho tiempo los mellizos, pero han decaído, y creo que este año el gato al agua para la división central está para los Indios. ¿No lo crees así, Olímpico?
Bueno, tiene una posibilidad, tiene un mejor equipo. En realidad, Hasta ahora habían estado dormidos, pero han lesionado.
Uh-huh. Después del juego de estrellas, ha sido un escándalo. El equipo de Cleveland se ha levantado de una forma increíble. Y una de las razones es Lindor. Está acabando de nuevo ese chiquito. Lo pusieron a él en Mancini. Bum Bum Mancini, como sí. Los dos peloteros hoy que más joseen en béisbol.
Hoy Juan Ronio, Bum Bum Mancini.
¿Es tu ídolo?
No, eso no es mi ídolo. ¿Qué te pasa?
Oye, Bum Bum Mancini tiene 29 jonrones también.
Correcto. Bueno, Guajiro Peña quiere la segunda sección del día. Da la casualidad que es la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ayer narramos un partido de 4 horas, un partido de 9 entradas, donde los Gigantes salieron airosos contra los Phillies de Filadelfia, 9-6, y el Guajiro Peña pensó que se iba a quedar sin pollo tropical, pero los Gigantes anotaron 3 veces en el octavo para ganar el partido en casa. Eso significa que la competencia por el wild card de la Liga Nacional está más interesante que nunca. En este momento, los Cachorritos, los Dodgers y Atlanta ganarían su división. Washington y los Cardenales jugarían el wild card del viejo circuito. Pero Milwaukee está a medio juego, los Mets a 1 juego, Filadelfia a 2 juegos, Arizona a 3 juegos, San Francisco a 3.5 juegos, y si quieren incluir a Cincinnati, a 5 juegos del último cupo disponible.
Yo lo incluyo ahí al
el
equipo.
El juego de ayer que ganó San Francisco fue tremendo. Un muchachito que nunca había jugado, lo pusieron a batear y metió un doble, ¿no? Y después anotó la carrera. Como disfrutó ese chiquito en tercera base cuando llegó. Así. Pero tremendo batazo que metió, ¿sabes? Y la jugada del día, ayer, ¿quién la hizo?
Yastrzemski. Como su papá en el right field, Yastrzemski.
Una cosa increíble, ¿verdad?
Sí, sí, se tiró y cortó.
Yo no sé cómo la cogió, sinceramente. Sí.
En la Liga Americana, Cleveland, Minnesota y Tampa Bay están discutiendo el wild card. Oakland está a 1.5 juegos. Y ya Boston se puede comenzar, puede comenzar a despedirse a 7.5 juegos del último cupo disponible. Así que lo veo muy difícil, uno nunca sabe. Recuerden que hace 3 años los Yankees estaban el 13 de agosto a 13 juegos del primer, enfrente de la Liga Americana Este, y el Toronto los cogió, los alcanzó y ganó la división por 3 partidos.
Le faltan 42 partidos a estos equipos para que concluya la campaña regular, y el equipo del Boston, que es el actual campeón de la Serie Mundial, si quiere ganar la división del Este, lo dudo un 90%, o si quiere ir de comodín, lo dudo un 70%, va a tener que ganar de esos 42 partidos como mínimo 35 y perder 7. Y que los Yankees y el equipo de Tampa tengan rachas perdedoras por debajo de los 400. Así que creo, reitero, faltando 42 partidos, se le hace muy difícil ya. Va a ser difícil que avancen de comodín y mucho menos campeón. No, en el este de la Liga Americana, además, porque los Yankees se mantienen cómodos ahí.
Sí, y hablando de Boston, que tú lo estabas mencionando ahora mismo, nosotros aquí lo habíamos mencionado creo que la semana pasada, una de las cosas que afecta a Boston es que este año ya tiene más derrotas en casa que el año pasado.
Sí.
Y eso es algo...
Y Sell, el Chris Sell, que no estaba muy bien.
Sí, claro.
Fue el año pasado fue el caballo de batalla en ese equipo.
Sí. ¿Qué opinan ustedes de los Mets y lo que están haciendo los Mets? Creo que ganaron 15 de los últimos 17 juegos.
Sí.
¿Tú crees que son contendientes verdaderamente a que entren al Wild Card?
Y está bien,
¿están peleando? ¿Están ascendiendo?
Están a un juego del segundo lugar, que es el San Luis, por el comodín, ¿no? Y están a uno y medio del equipo de Washington. Lo que quiere decir que si el San Luis y los Nacionales, por ejemplo, tienen una racha de... en 5 partidos que pierdan 3 y que los Mets ganen 4, ya están ahí en...
Bueno, le ganaron 2-3 a los Nacionales, sí, ¿no? Y creo barrieron, sí, a los Marlins, pero los Marlins verdaderamente no son, digamos, un contendiente que sea como un buen medidor para estos,
claro,
Mets, ¿ves? Pero bueno, oye, se enteraron ustedes que Yasiel Puig por fin abandonó, Pepe, muchachos, abandonó la apelación por su suspensión.
Sí. Sí, evidentemente estaban buscando la estrategia de cómo los juegos que convenían que jugar en lo que no importaba.
No, a lo mejor pensó, si ven la repetición en cámara lenta, a lo mejor me dan 3 partidos más. Mejor, sí, mejor no, me quedo acá tranquilo.
Sí, la verdad es, yo dije, ¿para qué va a pelar este tipo? Sí.
Sí, no tenía ninguna razón verdadera. Va a comenzar a cumplir la prohibición el lunes, una serie que va a abrir de 3 juegos contra el equipo de Boston.
Acaba de jonronear Reyes para los Indios de Cleveland, que están ganando 2-0 sobre los Medias Rojas de Boston, apenitas en el primer inning.
Mira, pues.
El Guajiro Peña dice, ¿quién es este muchacho?
Que la no bola conozco malísima y la sacó, ¿viste? Adentro pegada, altísima.
Ahora viene el segmento ahora del baloncesto, ¿no?
¿Qué les parece si nos vamos ahora con el tercer segmento del día? La NBA. Bueno, aquí está el suavecito diciendo que no está pasando mucho, pero no, pueden hablar de la selección norteamericana, nos va a representar a todos.
Que hay otra baja y el Olímpico a lo mejor toca este tema.
Hay dos bajas, salieron dos descartes. Tadeusz Young, de los Bulls de Chicago, salió y sacaron a Van Adebayo, lo cual nos molesta mucho porque es de aquí, muchacho jovencito. Estaba muy embullado y muy honrado de estar en la selección, pero lo cortaron, evidentemente, uno de los que menos experiencia tiene. Y Popovich le da un abrazo y le dice, vete para la casa.
Sí, que creo que son, creo que hay actualmente 19 jugadores que están en la plantilla esta, pero sí, en total van a ser 12. Significa 12 de que más tienen que empezar a cortar.
Sí, hay 17 en este momento cuando cortaron estos dos ya. Entonces, que tienen que ir 12 a eso. O sea, que aquí hay 5 que tienen que cortar. Se mantienen en el equipo 17, incluido Kyle Lowry de Toronto y el escolta Marc Smart de Boston. Ambos están lesionados y tendrán que ser examinados de nuevo el lunes para ver cómo ha evolucionado en su recuperación. O sea, no se sabe si todos van, pero hay 17, dos están lesionados, lo más probable es que si no están muy bien el lunes, pues esto, pero esto es una semana todavía tienen, ¿no? Eso se queden, ¿no? Marvin Bagley, el tercero, o sea, debe ser el nieto de Marvin Bagley, de los Reyes de Sacramento, le dijo al equipo de basquetbol de Estados Unidos, USA Basketball, que se retirará de la consideración para la lista que enviará a China este mes para la Copa Mundial FIBA. Por cierto, los Celtics de Boston tienen 4 en la selección: Jalen Brown, Marcus Smart, Jason Tatum y Kemba Walker, veterano. Aunque Bruce López y Chris Mendes de Milwaukee siguen siendo candidatos, junto con Joe Harris de Brooklyn, Kyle Kuzman de los Lakers de Los Ángeles, Kyle Lowry, que lo mencionaba hace un ratico, de Toronto, Donovan Mitchell de Utah, Mason Plumlee de Denver, P.J. Tucker de Houston, Miles Turner de Indiana y Derrick White de San Antonio. Hay varios buenos aquí, Víctor, pero en realidad superestrella no va ninguno.
Sí, ahora Nosotros habíamos hablado de eso la semana pasada.
Sí.
Mi pregunta, creo que no me equivoco, Giannis Antetokounmpo va a jugar para Grecia.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Y hay otros jugadores de la NBA que también van a jugar para sus selecciones nacionales.
Sí, por ejemplo, los eslovenos estarán por allá. Y está Olinik, va a jugar con Canadá, sí. De Canadá, Canadá va a completar la NBA, sí. Y la cantidad canadiense ahí tremendo, ¿no?
Usted sabe que para poder dar una observación, digamos, lo más objetiva posible de quién puede ser el favorito, aparte de Estados Unidos, quién le puede dar competencia a Estados Unidos, me gustaría ver ya las alineaciones finales para poder analizar, sí. y decir, bueno, este va a ser el equipo, estos son los equipos que verdaderamente le van a dar lucha a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene nada garantizado.
No, no, no.
Usted acaba de mencionar, no, ahí, no manda ahí, sus superestrellas, no van sus superestrellas.
Yo hablé otro día de Serbia. Serbia tiene 5 de la NBA y son 5 huesos, ya que los serbios de todos modos pelean. ¿Okay? Tiene a Bornadovic, Marko Gudoric, Nemanja Bjelica, Nikola Jokić, y Boban Marjanovic, todo el que termina en IC.
Son hijos de.
Hijos de alguien. Todo eso son de los Balcanes, olvídense. Son croatas, serbios o algo de eso. Ok. La selección de Serbia ganó la plata en el Mundial de 2014 y en los Juegos Olímpicos del 16, así como el Europeo del 17. O sea. Son una gente que ha sido campeones de eventos muy importantes desde hace bastante poco tiempo, ¿no? Así que esto va a debutar el 31 de agosto contra Angola. Así que va a tener un triunfo ahí,
sí.
Ya para empezar.
Y usted sabe que no se van a ver, digamos, esos partidos donde el equipo de Estados Unidos le gane a su contrincante por 30, 40 puntos, no. Como lo veíamos cuando existía el equipo de ensueño, ¿no? El Dream Team. Y más que todo cuando pasen ya a la segunda ronda, porque ahí se ponen las cosas un poco más difíciles.
Sí, bueno, primero porque la mayoría de los otros países han adelantado muchísimo.
Sí, señor.
Se han
desarrollado.
Hemos hablado mucho de eso. Pero también Estados Unidos realmente no está mandando los mejores. Está mandando, bueno, porque son de la NBA, pero los mejores no. Por cierto, hicieron una encuesta, lo hizo la ESPN, de los 5 regulares en un equipo de la década. Okay, hace los últimos 10 años. Y tenemos rapidito, que se acaba el tiempo, Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant y Kawhi Leonard. Sí. Ok, esos son los 5 que consideran que sería el equipo de los últimos 10 años. Este sí no perderían.
Vamos a tener una polémica de eso esta semana.
Bueno, hacemos la primera pausa, pero no se preocupen. Queda una hora y media de deportes. Enseguida regresamos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tócaros. La policía política amenazó este lunes con encarcelar al periodista independiente Yuri Valle y a su esposa Eralides Frometa. La amenaza tuvo lugar después de que ambos visitaran a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda en el hospital Covadonga.
El oficial Domini de la Seguridad del Estado, o sea, que se llama Domini de la Seguridad del Estado, llamó a Eralides Frometa por teléfono para decirle de que por qué nosotros habíamos ido a hacer una filmación y a ir a ver a Xiomara de las Mercedes ahí al hospital La Covadonga, que él sabe que ella está en un mal estado de salud y que está presa hasta el sábado, la vez del día, que nosotros nos encontramos con esa buena noticia, la habían liberado a la vez del día. Y le dijo a Eralides que nosotros teníamos que, para hacer algo o hacer algún video, teníamos que pedirle permiso a ellos y que nos meterían presos, que nos matarían. Nos dejaron entrar porque parece que no había nadie de la seguridad del Estado ahí.
Xiomara Cruz Miranda, puesta el domingo en licencia extrapenal, está ingresada desde hace más de 3 meses. Estuvo en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila y actualmente se encuentra en el Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido por La Covadonga en La Habana. Tras más de 48 horas en una estación policial, el régimen puso en libertad al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, detenido aparentemente por montar un performance que cuestiona el empleo de los símbolos patrios para la difusión de la ideología del régimen. Yolanda Huerga informa.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien había sido detenido por la seguridad del Estado y la policía a la salida de la sede del Movimiento de San Isidro en La Habana Vieja, fue liberado este lunes en la tarde de la estación policial de San Miguel del Padrón.
Siempre la amenaza de que yo recibo dinero de los americanos.
El artista, una de las figuras más activas de la campaña en contra del decreto 349, con que el régimen pretende criminalizar el arte independiente en Cuba, aseguró que continuará su performance Drapo, motivo por el que presuntamente fue arrestado.
Bueno, la bandera de comisada, vamos a continuar performance y estaremos el mes completo yo teniendo preso.
Con Drapo, Otero Alcántara se propone lucir la bandera cubana durante 30 días. Al respecto, la crítica de arte y pareja del creador, Claudia Gelluy Hidalgo, señaló la doble simbología de este performance.
Con la idea, el sentir general del desprendimiento del pueblo cubano con respecto a la patria, a partir de la imposición de un nacionalismo, a partir de la exigencia de un sacrificio constante que solamente ha traído hambre, necesidad. Y ese mismo sentir hace que la gente se desprenda y no vea a la patria como la madre tierra, como la madre que se ama, sino como la madre que se impone, que golpea, que provoca sufrimiento.
Otero Alcántara ha sido detenido en diversas ocasiones en los últimos meses sin que medie acusación en su contra o haya cometido delito alguno. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, anunció que viajará la semana próxima a Chile y el Brasil para conocer de primera mano la respuesta humanitaria de ambos países a los refugiados venezolanos. Además de reunirse con autoridades de Chile y del Brasil, Grandi lo hará con refugiados venezolanos para conocer sobre los riesgos que enfrentaron al abandonar Venezuela. Visitará Chile el 13 y el 14 de agosto y Brasil del 15 al 18 del mismo mes. Más de 4 millones de venezolanos han huido a otros países de la región debido a la crisis económica, política y social que vive Venezuela. En Colombia han buscado refugio más de 1.400.000 venezolanos. Corea del Sur dio a conocer hoy que retirará al Japón sus privilegios comerciales como represalia por las restricciones que Tokio aplica sobre sus exportaciones. En la práctica, esta medida conllevará un endurecimiento de las condiciones para exportar bienes estratégicos al Japón. Significa que Tokio será degradado de la lista de 29 socios comerciales preferenciales de Seúl. La agencia de noticias EFE destaca que la medida se interpreta como una réplica a una medida que el Japón aplicará desde septiembre sobre sus exportaciones a Corea del Sur, susceptibles de uso militar. Más de un millar de productos se verán afectados por las restricciones niponas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del boxeo profesional. Y aquí tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a abordar el tema del deporte de los puños. El estadounidense de raíces mexicanas, Andy Ruiz Jr., el actual campeón de los pesos completos unificado, y el ex monarca del orbe, el británico Anthony Joshua, no asistieron hoy lunes en horas de la mañana, pero habrá tiempo para que ambos discutan su revancha este 7 de diciembre en una ciudad de Arabia Saudita, se llama Diriyat. Hoy se realizó en Londres la conferencia de prensa donde el promotor de Match Boxing, Eddie Hear, y Omar Khalil, el socio gerente de la compañía Skill Challenger Entertainment, la compañía que encabeza el esfuerzo de Arabia Saudita para organizar este combate, estuvieron presentes en una conferencia de prensa en la capital británica hoy lunes para discutir en ese sitio inusual una pelea por la corona mundial de la división superpesada. Todos conocen, bueno, que recientemente Andy Ruiz Jr. le ganó por nocaut a Anthony Joshua y de esa forma es el campeón indiscutido de la división superpesada. Pero hay un pero ahí. Gran Bretaña quería organizar la pelea. Bueno, el local ha llenado hasta el momento 80,000-90,000 fanáticos en sus combates en Gran Bretaña. Y bueno, querían que el combate fuera en su tierra, pero por la parte de Andy Ruiz no quisieron que Londres fuera la sede. Y bueno, salió la situación esta, la compañía esta de Arabia Saudita, que ha dado unos cuantos miles de millones de dólares para organizar la pelea en el desierto. El Garden también quería ser sede, pero bueno, ya no va a ser ni Gales ni Estados Unidos, sino ahora Arabia Saudita. Y le quería hacer una pregunta al Olímpico, porque he estado en Arabia Saudita, en el desierto, ¿no? Uh-huh. Esta ciudad está un poco lejana de la capital.
Estoy ¿dónde viendo es?
El mapa. Se llama Diriyat. Está en pleno desierto, no es tan grande, y van a organizar una pelea. Y se está hablando de que ya va a haber récord en asistencia. Las entradas van a ser sumamente caras. Incluso ya básicamente tienen vendida el 70% de las entradas. Hay grandes compañías, hay mucho dinero y hay petróleo. No es usual no ver un combate así en Arabia Saudita.
Sí, pero
ya recientemente un británico, Amir Khan, peleó ahí, un peleador que había perdido 3 peleas de 7 y le dieron 7 millones de libras esterlinas. O sea, estamos hablando de unos 9 millones de dólares.
Sí, pero hay áreas urbanas o gente con un poder adquisitivo muy grande y van todo el mundo por eso. Porque esto, yo no sé dónde queda esa ciudad. Debe de quedar, ser un suburbio de otra ciudad.
Sí.
Porque no, me explico. Entonces van allí. Esto, y eso es el desierto, bueno, el desierto es todo. Sí. Esto, Arabia Saudita es un desierto entero.
Sí, pasa lo mismo con los
Ya han desarrollado las ciudades esas y tienen fuentes y parques y cosas. Billetes es importante.
Sí. Así que, señores, la revancha va a ser en Arabia Saudita en diciembre próximo. Y bueno, a propósito de esta pelea, había hecho una declaración Anthony Joshua, de que necesita redescubrir su pasión por el boxeo en medio de los crecientes rumores de una revancha con Andy Ruiz. El muchacho dijo que perdió un poco de motivación y bueno, no se preparó lo suficientemente para su pelea. Él dijo, este gordito a mí no me dura 3 rounds, y fue todo lo contrario. La suerte que tuvo Andy Ruiz, que había combatido hace 3 meses antes de la pelea con Joshua, y físicamente se encontraba bien preparado y, bueno, desestimó esa posibilidad de una victoria clara. Anthony Joshua contra Andy Ruiz, se confió un poco y perdió parte de motivación para esta pelea en cuanto al entrenamiento se refiere. Así que, Pepito, atentos, diciembre próximo, revancha Ruiz, Joshua 2 en el Medio Oriente.
Así es, vamos a darle. Y ahora sí, damas y caballeros, la sección favorita del Guajiro Peña, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Primero los titulares del fútbol internacional. Ya les habíamos indicado que el Atlético de Madrid ganó la Copa de Campeones Internacional derrotando 2-1 a la Juventus de Turín ante más de 50.000 fanáticos en Estocolmo, Suecia. También arrancó la Liga Premier inglesa con paliza de 4-0 del Manchester United sobre el Chelsea de Londres. Y el primer futbolista cubano, Onel Martínez, juega en la Liga Premier de Inglaterra, debutando con el Norwich City. Pero, como dice Guajiro Peña, siempre hay un pero. Su equipo perdió contra el Liverpool 4-1. Y el otro titular deportivo tiene que ver con la Liga Francesa. La primera jornada de la Liga Francesa de balompié, el Olympique Marsella cae en casa frente al Stade de Reims. 0-2. Hay más titulares. Oigan esto. Estados Unidos quiere ser sede del Mundial Femenino 2027 de la FIFA. Seguro que se lo van a dar. Y hay otro titular que yo quiero que Víctor me dé sus impresiones. ¿Tú ves a Neymar vestido de blanco este año?
Bueno, hay muchos jugadores dentro del equipo del Real Madrid que quisieran ver eso. La realidad es que, por ejemplo, este Neymar no ha salido a la luz pública a decir que quiere regresar al Barcelona. Piqué había dicho la semana pasada que es tiempo de que Neymar demuestre de que verdaderamente quiere regresar al Camp Nou. A mí, personalmente, me gustaría, más que todo por el balance de la liga, de que Neymar se vistiera de blanco, porque entonces hace de que el Real Madrid se catapultara un poquito más y pueda competir, porque hasta este punto el Real Madrid no tiene equipo para competir con el Barcelona, que se armó mucho mejor en esta temporada. Yo considero de que el equipo del Barcelona es mejor que la campaña pasada. El equipo del Real Madrid hasta cierto punto no, porque ¿quiénes tienen de delantero? Estamos hablando de que Bale, ya ustedes saben que ha tenido problemas anteriormente. El mejor delantero que tienen actualmente es Benzema, y tienen a otros jóvenes ahí, pero necesitan a otro jugador de alto calibre como Neymar. La realidad es que jugadores del Real Madrid han hablado con Neymar para tratar de persuadir a la estrella del Paris Saint-Germain a unírseles en el Bernabéu. Esto fue lo que aseguró fuentes de ESPN FC. Con eso te digo de que tantos jugadores del Barcelona les encantaría que Neymar se les uniera, al igual que el equipo de Real Madrid. Yo te reitero nuevamente que me gustaría que Neymar se enfilara de blanco para que entonces compitiera un poquito más el equipo del Real Madrid con el equipo del Barcelona, que para mí viene siendo el puntero, o va a ser el puntero este año, como lo fue el año pasado, tan siquiera en la Liga Española.
Y todos los problemas que conlleva tener a un Neymar en tu equipo, las lesiones, las malacrianzas, las tarjetas amarillas, los shows.
En estos momentos, un equipo como el Real Madrid, que no ha sido agresivo, bueno, hasta cierto punto tiene a Eden Hazard, pero se necesita más. Yo no tuviera ningún problema de traer a una persona como Neymar, porque es que me va a dar más potencia. Es verdad, ya sabemos que hay jugadores problemáticos, Neymar se lanza mucho y todo lo demás, pero Pepe, si tú eres el técnico del Real Madrid, ¿tú estás tranquilo con la ofensiva que tienes? No lo creo.
No, pero es que no sé si Neymar sería... Bueno, ni modo. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Es un jugador desequilibrante cuando decide jugar, cuando no está lesionado, cuando no está metiéndose en problemas. Es un jugador que verdaderamente marca una diferencia. Estamos hablando de que Neymar es uno de los primeros 5 jugadores en todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno...
Guajiro Peña, tú sí lo firmarías, ¿verdad? Sí, muy bien.
No,
sí.
Juancito, esta pregunta va para mi socio que usted.
Para la calle, okay.
Por primera vez, ajá, chiflaron uno de los mejores soccer players de la historia porque perdió un partido Ahí, y lo han chiflado y le dijeron que se fuera de ahí y a jugar a otro lado.
¿Así quién? ¿Quién?
Bueno.
No, no, eso primero no es la primera vez. Yo he visto eso muchas veces.
¿No es la primera vez?
No, no es la primera vez.
Óyeme.
No.
Pero si que es el mejor del mundo, ¿por qué pierde uno lo va a chiflar?
No, no, no es por eso. ¿Eh? Guajiro, si se está hablando de Neymar, lo están chiflando porque ya los parisinos saben de que él no quiere estar con el equipo del PSG. La gente está ofendida. Yo no estoy a favor de eso, de que vayan a chiflar, de que vayan a poner pancartas o le vayan a decir cosas a su madre. Y eso nunca es ejemplar. La realidad es que los fanáticos ya perdieron la paciencia con este jugador y han decidido expresarse no de una muy buena forma.
No, pero eso decir, yo que me refiero es que porque pierde un viaje, si siempre está ganando, tiene derecho a perder.
Bueno, como todo el mundo, sí. en este como todo el mundo,
pero
en cualquier deporte,
lo
¿no?
chiflen y que se vaya del equipo, ¿qué cosa es eso?
Bueno.
Bueno, tu ídolo.
Bueno, no es mi ídolo. Durante el fin de semana, mientras los Yankees jugaban en Toronto, el Yankee Stadium vio un partido de fútbol. Hay mucha gente que no sabe. Es más, la mayoría de la gente en Cuba, Víctor, no sabe que el New York City Football Club juega en el Yankee Stadium. Uh-huh. Ese es el feudo de ellos, New York City, en la MLS. Y cuando los Yankees están de gira, aprovechan estos muchachos, reconfiguran el estadio y se convierte en un estadio de fútbol. Hubo 20,000 fanáticos en el Yankee Stadium, donde New York City Football Club derrotó 3-2 al Dynamo de Houston con un gol en el minuto 93 del argentino Castellanos para ganar el partido. Eso comenzó la más reciente jornada de la MLS, donde los Seattle Sounders empataron en casa 3-3 contra la Revolución de Nueva Inglaterra.
Sí.
En el choque de Ohio, Columbus Crew empató con Cincinnati 2-2. Orlando City fue a Toronto, le arrancó un empate al Toronto FC. Dallas derrotó 5-3 a Minnesota United. Real Salt Lake City derrotó a Sporting Kansas City 2-1. Chicago derrotó 3-2 al Montreal Impact. Colorado Rapids derrotó al Terremoto de San José 2-1. Portland Timbers derrotaron a Vancouver Wildcaps 3-1. Y ayer se jugaron los últimos partidos rapidito. Atlanta United derrotó a New York City 2-1 con 2 goles de Joseph Martínez.
Y con eso se ubicaron ahora primeros en su conferencia. Y Joseph Martínez, uno de tus jugadores preferidos y predilectos, Pepe, el muchacho acaba de convertirse, o sea, rompió el récord que tenía el año pasado junto a Diego Valeri, con más partidos consecutivos anotando un gol. Tiene 10 en esta temporada. El año pasado, en la campaña del 2018, tuvo 9 juegos consecutivos anotando gol. Entonces, este muchacho sigue marcando diferencia en esta liga de la MLS. Y bueno, también es el jugador con más goles en un periodo de 3 temporadas. Tiene 70. Desde el año 2017 hasta la actualidad, Joseph Martínez tiene 70. El segundo viene siendo Bradley Wright Phillips, que tuvo 68 juegos. O sea, ya se lo sobrepasó por 2 goles y todavía la temporada no se ha terminado.
Pero algo pasó ayer en Atlanta que no pudieron llenar el estadio en un partido que yo pensé que lo iban a llenar, porque uno piensa, nada, si tienen 73,000 fanáticos contra Orlando, ahora que viene New York FC, porque todo el mundo le quiere ganar a cualquier cosa que diga Nueva York. Solo hubo 55,000.
Claro,
eso no es nada.
Es
no.
Que siendo el primer mercado de la potencia más grande del mundo, Estados Unidos, lo que es Nueva York, todo el mundo, como tú mencionas, ese nombre hace de que despierte una curiosidad y que los fanáticos quieran ir. También me sorprende, especialmente cuando New York no está haciendo tan mal.
Así es. Y para completar la jornada, DC United, que ya Wayne Rooney anunció que va a ser su última temporada, derrotó al LA Galaxy 2-1. Los Ángeles FC derrotó a los Red Bulls de Nueva York 4-2 y el Dynamo de Houston volvió a perder. Ahora fue contra Philadelphia Union 2-1. Bueno, Guajiro Peña me está jalando la camisa, pero se va a tener que esperar un poquito más, porque recuerden que la Champions League reanuda con partidos sumamente importantes. Tranquilo, Guajiro, que vas a tener tus... yo no sé cuántos minutos. El martes, para que vayan planificando, mañana... los partidos de vuelta de la última eliminatoria de la Champions League. Tranquilo, que ya viene Guajiro Peña. ¿Qué pasa? Va a tener 7 minutos.
Claro.
El Rosenburgo contra el Maribor. Dinamo Kiev entretiene al Club Brujas. el Copenhague contra la Estrella Roja Belgrado, el Fenerbahçe de Turquía contra el Dinamo Zagreb, el Ajax Amsterdam contra el PAOK Salónica, el Linz de Austria contra el Basilea de Suiza. Olympiacos recibe al Estambul, porque el sorteo ponía a los griegos contra los turcos, naturalmente. El Celta de Escocia contra el club romano de Napoca, y el Porto de Portugal recibe al club ruso de Krasnodar. Eso en la Champions League mañana. Ahora sí, Guajirito, tranquilo. Viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están? ¿Y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Playboy, Peña.
Ok, bueno, muchas gracias, Lacayito. Hoy quería mencionar, porque se ha vuelto una revolución después que el muchachito de Tuna, Álvaro, invirtió, empujó 8 carreras y han empezado a mencionarlo a figuras que han hecho barbaridades parecidas. Eddie Mathew, el famoso tercera base, Ted William, Jody Maggio, para mencionar 3 que han sido como novatos, han hecho barbaridades. Y este chiquito empujó 8 carreras y lo están haciendo comparaciones. Así que, pero las comparaciones son buenas a veces. Pero yo quería mencionar un grupo así por arribita rápido de los peloteros latinos que están haciendo una barbaridad. Alonso tiene 38 jonrones, el españolcito nacido en Tampa. Acuña, 39 para la calle y contando todavía. Ha empujado. Julito Martínez, dicen que en los últimos 20 juegos es el segundo y primero entre más caliente en todo el año. José Abreu, como siempre, y José Iglesias, el señor de Cincinnati, cubanito, encendido. El señor Lindor del Cleveland, no hay duda. Gurriel, teniendo una clase temporada increíble. Y Moncada no se queda atrás. Arenado, siempre ahí. Y un muchacho que no lo había mencionado mucho, que es Marte, de Atlanta, de Arizona, metiendo batazos por todas partes. Avia de Atlanta, ni hablar de eso. Soler, 38 por la calle, 87 empujadas. Y vuelvo a mencionar lo de Acuña con 39 jonrones. Muchachito encendido, pero encendido de verdad. Así que vamos a ver. Y el récord de los mejores equipos de los Yankees han jugado, ganado 78-41. Indian, 71-47 en la Liga Americana. Los Minnesota, 71-47. Y Houston, 77-41. Atlanta tiene 70-56. Y el equipo que ha ganado más que todos los 29 equipos, los Dodgers, con 79 victorias. Y 41 para ser el único que ha ganado más juegos en las dos ligas. Y como siempre, hay muchos. Pero hay una serie entre el equipo de los Yankees que están fajados de tú a tú, aunque los Yankees le llevan como 9 juegos arriba, pero están empatados en el wild card. Esa pelea va a ser dura. Boston, ya lo veo, no puede entrar ahí porque entre los Yankees y el equipo de Tampa se van a fajar ahí y ellos están, pero bien lejos. 8 juegos y medio, así que vamos a ver. Cleveland y Minnesota empataron en primer lugar con 71 y 71 cada uno y 47 y 47, faltando 43 juegos nada más. Chicago, olvídate, ¿para qué lo voy a mencionar? Esos son equipos que ya están eliminados. Por otro lado, Houston, como siempre, aunque Belende por primera vez en trainer le hicieron 4 carreras, fueron 4, me dijiste tú antier. Oye, es primera vez que le dan, pero sigue liderando uno de los mejores. Houston no pierde y le sigue el Oakland a 1.5 juegos, pero Texas no lo veo. Por otro lado, Atlanta, Washington, están fajados de tú a tú, pero Atlanta en el primer lugar con una ventaja bastante grande en juegos ganados, 70-68, pero wild card hay que mencionarlo. Así que los Mets han peleado y están ahí peleando para el wild card. Así que Chicago, fajao, y el equipo de los Cardenales, que yo lo di para ganar y pienso que se va a seguir peleando, están ahí pegaditos. Milwaukee también pegado. Y Cincinnati, aunque no lo crean, está a 5 juegos. Esa división es dura. Los Dodgers, olvídate, han jugado 79, más que nadie le faltan. A ver, de 79 han jugado 121, le faltan 41 juegos y están, pero fácil. Y Arizona por allá lejos, pero en el Wildcard están a 3. Eso es todo, así que felicidades a todos los muchachos que están haciendo un trabajo. Y al muchachito de Tuna, que Dios lo bendiga y que siga así, fajado como está haciendo, porque el primer año es difícil y Alonso, primer año, haciendo unos números extraordinarios. Así que, Rafael, un tunero dando palo, te da de mano a ti por allá.
El primer pelotero de Tuna es bueno que había en la historia. está solita, va a regular, pero después de ahí no había más nada.
Bueno, tú sabes que tú has tenido muchos peloteros, Chiflán, Tata Solí, pero no jugaron Grandes Ligas. Y también otro, Marfalan jugó Grandes Ligas.
¿Y quién más se te ocurre de las Tunas? ¿Quién más?
Pero después de tantos años, Lacayo, después de tantos años, sale un muchacho que es desconocido de momento haciendo esas barbaridades. Entonces tú le miras el cuerpo, me dijo Tony, cuando lo miras caminando, tienes que, olvídate, tienes que con 240 libras, 6'4", oye, mete batazo, metió un batazo. Que la bola no ha caído todavía, para empujar 8 carreras, yo pienso que es un récord, ha empatado un récord, pero tener, cuando mete el batazo, coger la gente en base para empujar 8 carreras, sí. no es fácil.
Bueno, tuve la suerte que estaba la gente en base, hay que ver, ha empezado muy bien, hay 2 o 3 muchachos nuevos que están haciendo maravillas, este muchacho Aquino de los Rojos de Cincinnati, que es un dominicano de Santo Domingo, está bateando 400 y pico y va a tener una cantidad de jonrones tremendo en 30 veces el bate, mejor que ellos. Pero hay que ver con el tiempo que es lo que pasa. ¿Okay?
Y hay otros peloteros como el caso de Tatí, que el padre fue tremendo, está acabando con el equipo de San Diego.
Tatí posiblemente gane, tiene chance de ganar el campeón bate, Tatí. Tatis.
Y líder en Tribay, que solo eso es una de las cosas difíciles.
Difícil, pero tiene poder y tiene que tener velocidad.
Bueno, pues felicidades para todos los latinos y que sigan llegando de todas partes, especialmente los cubanos que están en Santo Domingo, para ver si el año que viene firma alguno con talento, como dice Camilo Pascual, que hay un chiquito ahí de apellido Morejón y uno de apellido Peña. Tenía que ser buena con ese apellido, si no, que Dios lo va.
Voy a quedarme callado con eso.
Damas y caballeros, música, maestro. Vamos a hacer nuestro segundo breve informativo, pero no se preocupen. Queda todavía una hora entera de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Así que vamos a regresar dentro de 7 minutos y medio. Ya venimos.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocaros. Y la temperatura en La Habana es de 29 grados centígrados. Protestan cuenta propistas en Morón por el alto costo de las multas y la rebaja del precio que pueden cobrar. Tomás Cardoso en Radio y Televisión Martí.
El pasado viernes fueron multados con 1,000 pesos cada uno, 4 cuentapropistas quienes se dedican a la venta de granizado en el área de la terminal de ómnibus de Morón, porque según las autoridades no se puede realizar allí esa actividad, lo que provocó la protesta de los emprendedores, cuenta Dairis González Ravelo.
Aquí, mira, tenemos a inspectores, policía, inspectores de verificación física, nos están sofocando porque nos están poniendo 1,000 pesos de multa en estos momentos. De hecho, tengo un policía pidiendo mercancía en estos mismos momentos, que no podemos vender en áreas de la terminal. Es la única razón que hay. Primera vez que llegaron, no nos advirtieron, nos pidieron carnet, 1, 2, 3, 4 contrapropistas en esos momentos. Tenemos patente todos. Aportamos a la seguridad social, pagamos patente mensual, aportamos a la economía del gobierno.
En medio del altercado, Dairi fue conducida a la unidad de la policía.
Estoy hablando por teléfono. Bueno, vamos. Espérate, la policía me va a dirigir a la unidad. A ver, policía, ¿por qué me llama la policía? No, no me quiere responder. A ver, déjame ver el número de la placa, policía. 27162.
Permaneció una hora en la estación de la PNR y allí recibió otra multa de 500 pesos y una carta de advertencia, comenta la cuenta propista.
No, ahí adentro me metieron en una oficina con el carpetero y el policía que me llevó para la policía. Me hicieron una carta de advertencia, 500 pesos de multa por desacato a la autoridad y, según ellos dicen, por tratar de resultar al pueblo a que se les revire.
A partir de este lunes quedaron topados los precios de los vendedores de granizado en la ciudad de Morón. De 3 pesos, ahora solo pueden cobrar 2. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Administradores de la red SNET aplazan para el sábado 17 de agosto una protesta frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en contra de la prohibición de esta red comunitaria que brinda servicios informáticos que van desde las redes sociales, servidores de juegos y sitios de compraventa. Los defensores de la SNET han expresado en las redes sociales su descontento con un acuerdo alcanzado con el MICOM que no satisface sus demandas. La activista y bloguera Regina Coyula, seguidora del fenómeno SNET, así lo explicó a Radio Martí.
Ellos tuvieron una reunión y parece el Ministerio de Comunicaciones mandó a alguien a negociar con tal de que aquello no se fuera a ir de la mano, ¿no? Y parece que alguna promesa o algo dejaron en el aire que los hizo ilusionarse con la idea de que finalmente los iban a aprobar y tal, pero en concreto lo que hay es que hay un joven club en el cerro que dijo que iba a vincular, iban a hacer una prueba incorporando al servidor del joven club la red allí en el parque Manila, pero eso no es ni mucho menos la aceptación de la red. En mi opinión, yo soy bastante, aunque los he apoyado y tal, pero soy bastante escéptica con que lo vayan a cambiar la ley. Las autoridades no ven el contenido como un problema, sino la forma, la manera en que todo ese grupo de personas se ha organizado, se ha estructurado, ha crecido. Eso es lo que a ellos no les parece saludable para el control y entonces, en vez de integrarlos, legalizándolos y controlándolos, es más fácil botar el sofá.
Este sábado, decenas de personas se dieron cita frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana para protestar de forma pacífica por la nueva legislación sobre redes inalámbricas que impide el funcionamiento de SNET o Street Network, que de forma privada y no legalizada ha estado funcionando por lo menos 15 años. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió el lunes una sentencia contra los diputados Tomás Guanipa, José Guerra y Juan Pablo García, bajo cargos de traición a la patria, conspiración, instigación e insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones. medidas que fueron calificadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como actos ilegales de un tribunal usurpador, alegando que es un mero instrumento de la dictadura de Nicolás Maduro. Almagro añadió que la inmunidad de los diputados debe ser respetada, la que está otorgada por sus representantes y garantizada por la Constitución. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del tenis profesional. Y aquí tenemos a Víctor para contarles.
Entramos en el mundo del tenis. El español Rafael Nadal obtuvo su quinto título de la Rogers Cup al vencer el domingo 6-3, 6-0 al ruso Daniil Medvedev en apenas 70 minutos. Nadal, que ya tiene 33 años, ganó el evento por tercera ocasión en Montreal. Su primer título fue en 2005 cuando derrotó a André Agassi con apenas 19 años de edad que tenía Agassi en aquel entonces, y el segundo fue en 2013. El español también conquistó el certamen en Toronto en 2008 y 10 años más tarde en 2018. El número 2 del ranking mundial llegó a 83 títulos de singles y obtuvo su tercer campeonato del año, sumándose a sus victorias en Roma y el Abierto de Francia, ambas sobre arcilla. Extendió su récord de campeonatos en Masters 1000 con 35 títulos en total, dos más que el serbio Novak Djokovic, que actualmente es el número 1 del mundo. Medvedev llegó al torneo como octavo preclasificado y sucumbió en su primer enfrentamiento ante el español Nadal. El español avanzó sin jugar a las semifinales del sábado después de que Gael Monfils se retirara a causa de una lesión en el tobillo. Fíjese usted, él entró porque un jugador se lesionó y pudo ganar. Se le hizo hasta cierto punto un poco más fácil a Nadal llegar a conquistar este campeonato. En la rama femenina, Bianca Andreescu se convirtió el domingo también en la primera canadiense en ganar el torneo de Toronto en 50 años, luego de que la estadounidense Serena Williams tuviera que retirarse a causa de una lesión. Andreescu estaba arriba 3-1 en el primer set cuando Williams pidió un tiempo fuera médico. Menos de un minuto después, la jueza de silla anunció que Williams se retiraba del duelo, otorgando así a Andreescu su segundo título en la gira de la Asociación Tenista de Mujeres. La final del torneo apenas duró unos 16 minutos antes del retiro de Williams. Andreescu ya tiene, ¿qué?, 19 años esta joven, es oriunda de Ontario y ha vencido a 7 de las mejores 10 jugadoras del mundo. Hoy lunes, probablemente, y no lo he revisado, ya ha subido del 27º sitio al 14º en el escalafón mundial, que viene siendo lo más alto que había llegado esta muchacha, ¿no? Esta Andreescu, que en una ocasión estuvo ubicada en la posición número 22. Y bueno, por último, la cadera quirúrgicamente reparada de Andy Murray está libre de dolor y el tenista se dice que se está moviendo mucho mejor sobre la cancha, lo que lo motivó a regresar a jugar individuales meses después de que contemplara retirarse Andy Murray, este estadounidense, ¿no? Y bueno, fue el centro de atención este lunes, hoy lunes, en el primer día del Masters de Cincinnati en su regreso contra todo pronóstico. Se estaba enfrentando al francés Richard Gasquet. Desafortunadamente, no ganó. Perdió en dos sets. Perdió 6-4, 6-4 ante Gasquet. Y de esta manera, Murray, que está utilizando a Cincinnati como un indicador de su regreso, pues no le fue muy bien. Les recuerdo que este británico, Murray es británico, no estadounidense, disculpen.
Escocés.
Exactamente. Y entonces, bueno, decidió someterse a una segunda operación de cadera en la que le implantaron metal y eso llegó a eliminar un poco el dolor que tenía este jugador británico, ¿no? Así que, bueno, qué pena. Estamos hablando, Pepe, que tanto este jugador británico escocés, Andy Murray, quien fue eliminado y que venía de una lesión, y esta jugadora estadounidense, Serena Williams, particularmente ella, que ha tenido, digamos, una serie de lesiones que no le han facturado nada bueno. Yo me pregunto si esto va a ser una constante ahora para Serena Williams, porque a veces no termina los torneos porque se lesiona. Claro, ya sabemos que es mamá, y se convirtió en mamá, ya tiene, ¿qué? Más de 33 años, 35 años. ¿Cuántos años que tiene Serena
Sí,
Williams?
Porque ya en el tenis, ya después de, bueno,
ya después de eso,
Jimmy Connors jugaba muy bien.
Sí, yo sé, pero bueno, casi todos los atletas, después de los 33 años, 34, sí, uno empieza a bajar de rendimiento y ya el cuerpo no le responde a uno.
Con la
igual,
excepción de la natación y la gimnástica.
Claro.
Ahí te retiras sí, a los 23, 24.
Exactamente, años. Exactamente.
A propósito, en el caso de Murray, él es uno de los que está abogando en este momento para que Escocia se independice del Reino Unido en caso de otro referéndum el próximo año después del Brexit.
No lo creo, ¿verdad?
Sí, claro. Y Rafa sabe el otro día que no es la primera vez que eso se trata de hacer.
Eso lo tienen ellos hace 200 años.
Exactamente. Sí.
Pero bueno, ahora en este momento hay una posibilidad. Porque si por ellos el no quieren, exactamente, pues sí, si se separan y ellos no se quieren separar, pasa como con Irlanda.
Que a propósito, yo un día antes de venir, o sea, de salir de Londres para París, almorcé en un restaurante argentino muy bueno que está ahí en el centro de Londres, uh-huh, y me atendió una camarera española de Cádiz y lleva viviendo 3 años y medio en Londres. Dice que le gustaba Londres porque ella, bueno, dice que tenía algunas raíces ahí, ¿no?, antepasado. Pero me decía que estaba preocupada con el Brexit porque si llega a suceder esto, la inmensa mayoría de los extranjeros se tienen que ir.
Bueno, yo entiendo que los españoles no, por un tratado. ¿Por qué? Porque en España hay 600,000 británicos.
Hay un intercambio ahí.
Sí, sí.
Y si tú comienzas a votar a los españoles, si tú comienzas a votar a los españoles del Reino Unido, ellos van a comenzar a votar a los tuyos de España. Y tú tienes más que perder. Así que... Pero bueno, tú sabes que deberíamos hacer un show de política nosotros aquí.
Sí, okay, sería muy interesante.
Sí, sí.
Pepe, hasta aquí.
Sería mucho mejor que la mayoría de los shows de política.
El deporte de la raqueta.
Así que...
De las bolas y las raquetas.
Andy Murray, uno de los abanderados para que Escocia se independice del Reino Unido.
Bueno, muy Sean bien. Connery es uno.
Otro, ese es otro. Con la Nicola Sturgeon. Están los tres así abrazados.
En Cataluña.
Es el triunvirato.
España, señores, tampoco lo veo. No,
eso lo veo más difícil.
Sí, lo veo muy difícil.
Pero bueno, uno nunca sabe. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
No, increíble, está insoportable.
Ok, Guajiro, hay mucha gente...
¿Tú sabes que Pincheras se jugaron juntos en Detroit?
Guajiro... Guajiro, préstame la... Préstame el... ¿Cómo es esto? El laúd. Ok, vamos a dar el medallero final de los Panamericanos. Posiblemente se han oído, pero vamos a hacerlo prácticamente por última vez en estos Panamericanos en Lima, que marcó el paso Estados Unidos de los 17, las 17 ediciones de los Panamericanos. Estados Unidos ha ganado 15. Hay dos, la del 91 que ganó Cuba y la del 51 que ganó Argentina. Fue precisamente cada uno de esos países ganó en su pueblo. En Buenos Aires fueron los primeros juegos en el año 51 y en el 91 fueron en Cuba. Otros lo ha ganado Estados Unidos siempre. Y Estados Unidos ganó 120 medallas de oro. Ganó 293 en total, Brasil le siguió con 55 y 171, México en tercer lugar, 37 de oro, 136 en total, Canadá 35 de oro, 152 en total, Cuba sacó 33 de oro, 98 en total, Argentina pagadita 32 de oro, 101 en total, Colombia está en el séptimo lugar con 28 de oro y 84 en total. Ya hay un salto grande hasta Chile en el octavo lugar solamente con 13 de oro, 50 en total. El anfitrión Perú sacó 11 de oro, 39 en total. Le siguió República Dominicana en el décimo puesto, 10 de oro, 40 en total. Ecuador 10 de oro también, 31 en total. Venezuela 9 de oro, 43 en total. Jamaica 6 con 19 en total, Puerto Rico 5 de oro, 24 en total, El Salvador 3 y 4, Guatemala 2 y 19, Trinidad y Tobago 2 y 13, Uruguay 1 de oro, 9 en total, 1 de oro y 5 en total, Paraguay, Bolivia 1 y 5, Granada 1 y 5, Costa Rica 1 y 5, Santa Lucía tuvo una y dos. Barbados, una de oro fue la única que tuvo. También las Islas Vírgenes tuvo una de oro. Y de ahí en adelante nadie sacó ninguna de oro. Recuerden que la medalla de oro es lo que se cuenta. Lo demás es muy interesante, pero no cuentan el medallero para la posición. De aquí en adelante, los que están, se los voy a decir en la forma que terminaron, pero ninguno ganó medalla de oro. Antigua y Barbuda, en número 26, en el 27, Honduras, 28, Panamá, 29, Nicaragua, 30, Aruba, y Bahamas quedó en el último lugar, que podía haber quedado tranquilamente en el penúltimo, porque tiene una de bronce, igualito que Aruba. Por cierto, Aruba es primera vez en la historia que gana una medalla. No, creo que sí, para americanos sí. No ha ganado una olímpica nunca.
Y El Salvador sorprendió en las últimas dos o tres jornadas.
Sí, ¿no? Sí.
Tres de oro bien. Un día.
Pero tú sabes, Rafael, sí. Esto le quita... Y me gustaría saber cuál es la seriedad de los Juegos Panamericanos, que la FIFA no exigió que los equipos de fútbol soltaran a los futbolistas para participar en este torneo.
Bueno, porque el Panamericano no es, creo que tiene no estoy seguro de esto, un límite de edad.
Okay. Sí, los 23, pero no, es que no permitieron que por ejemplo, Neymar pudo haber jugado para Brasil.
Está bien, pero tú sabes si Neymar quería jugar para Brasil.
No, pero te estoy diciendo, aunque sí hubiera querido, los clubes no tienen por qué soltarlos porque la FIFA no considera los Juegos Panamericanos un torneo de bueno, una categoría como para soltar a los mejores futbolistas.
Yo no he oído nada de eso. O sea, quizás sí, quizás la FIFA ha dicho, yo no quiero que vayan. Pero esa declaración no lo dio nunca.
No van a decir eso. Entonces, simplemente no hacen que los clubes, no le ponen presión a los clubes para soltarlos.
No tienen por qué ponerle presión. Nadie le pone presión a los clubes.
Sí, ¿okay? La FIFA le pone presión en el Mundial. Si tú no sueltas a un jugador, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad, suavecito? Las multas que le dan a los clubes.
Pero eso es el Mundial, igual que en el Olímpico también. ¿Ok? Pero no es ese caso. Bueno, ok, hay una gran preocupación en Tokio con el calor. Okay, porque han tenido una ola de calor. En realidad no hay tanto calor cuando nosotros que vivimos el trópico, semitrópico, vemos que dice que hay 35 grados. Bueno, estos días ha habido 35 grados en Miami y esto no ha pasado nada, pero en Tokio han muerto varias personas con esta ola de calor. Naturalmente hay personas que son mayores, que tienen problemas respiratorios, que le agarran fuera. Subió el otro día a 41 grados, y eso es más serio, pero tampoco es una cosa de morirse eso. En realidad han muerto 57 personas, ¿okay? Y 18.347 han ido al hospital. Naturalmente, en Japón cualquiera va al hospital porque tiene un servicio de salud tremendo, uno de los mejores del mundo. Prácticamente todo el mundo está cubierto y luego tiene un problemita bajo el hospital. Pero hay una cosa interesante. Dicen que el equipo americano va a entrenarse una base que hay en Japón por el calor. Bueno, pero si es por el calor no tiene que ir a Japón. Aquí en cualquier lugar pueden entrenarse con el calor y van a tener más calor que en Japón. ¿Okay? Y el softball, esto voy a hablar el otro día un poquitico, el softball y el béisbol podrían ser excluidos del programa de los próximos Juegos Panamericanos que se disputará en Santiago de Chile. Eso va a ser del 22 de octubre al 5 de noviembre del año 23, de aquí a 4 años. El béisbol es uno de los deportes fundadores de los Panamericanos, incluido en el calendario de la primera edición disputada en Buenos Aires en 1951. Por su parte, el softball apareció por primera vez en San Juan, eso fue en 1979, cuando se jugó en ambos sexos, ahora lo juegan las mujeres. El béisbol es el deporte más popular en Norteamérica y la cuenca del Caribe, mientras que el softball tiene en Sudamérica su actual campeón mundial en la rama masculina, que es Argentina.
¿Y entonces por qué lo dan? ¿Por qué lo quieren?
Ah, porque dicen los chilenos que ellos... hay que entender Chile. Chile ha conseguido los juegos dos veces y a última hora se ha echado para atrás. O sea, Chile, que es un país el más desarrollado de América Latina, sin embargo, en esto no ha sido muy serio. Y la razón que dieron, los chilenos ya dijeron que ellos no van a tratar de que no haya, porque ellos no juegan béisbol. Entonces, imagínate, si esto va a ser en un lugar en el Caribe, los Juegos Panamericanos un día, le pueden decir, yo no juego fútbol, porque muchos, pues, el fútbol que juegan en algunos lugares es nada. Pero uno tiene que ir por el programa. Y aquí, si bien en los Juegos Olímpicos el el béisbol es la quinta rueda del coche, porque la mayoría de la gente no está en eso. En los Panamericanos es un deporte fundamental, porque es uno de los del programa original. O sea que los chilenos son un poquitico complicaditos en esto, vamos a decir.
¿Okay? Muy bien, vamos a afilar el machete. Sí, polémica con Víctor. Víctor.
Entrando en materia prima, señores, ustedes saben muy bien que ya la NFL está a la vuelta de la esquina, o sea, el comienzo de la temporada regular. Ya comenzaron los juegos de pretemporada. Y quiero hablar un poco acerca de la seguridad de los jugadores. Hubo una pequeña controversia con uno de los jugadores más polémicos y viene siendo uno de los mejores jugadores de la liga en cuanto a su posición se refiere. Hablo de Antonio Brown. Este es un receptor, ¿no? Un wide receiver, el hombre que busca las pelotas cuando se la lanzan. Él, pues, no estaba de acuerdo de que la liga quería de que él utilizase un casco nuevo que ha proveído la liga con mejor seguridad. Él dice que su casco, el casco que ha venido utilizando durante toda su campaña en la NFL, dice que el casco de él está bien para poder jugar y que la liga no ha sometido su casco bajo revisión para que se den cuenta que está en condiciones, ¿no? No obstante, la liga no está de acuerdo con eso. Él dice que el nuevo casco hasta cierto punto obstruye su visión. Y como ustedes saben, si obstruye la visión de un receptor, se le hace mucho más difícil de que pueda atrapar el balón. Del otro lado de la moneda, un jugador como Tom Brady, que ustedes saben viene siendo como la cara de la NFL, él dice que tampoco le gustan los nuevos cascos, pero le dieron a probar unos cuantos y él eligió uno y está en un proceso de adaptación. Él reconoce que ha sido un cambio para él acostumbrarse a este nuevo casco, ¿no? Mire la diferencia de un jugador, un receptor que es vociferante, que hasta cierto punto reta la liga y dijo, según fuentes, de que él estaría sosteniendo a la liga responsable si él llega a tener, digamos, una lesión con el nuevo casco, ¿no? Él incluso dijo que no jugaría más en la NFL si no le toman en cuenta su petición. La realidad es que, bueno, Antonio Brown, este receptor, perdió su recurso ante la NFL por la petición de portar su nuevo casco. El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, señaló que la política de la liga establece que los cascos tienen que estar certificados por el Comité Operativo Nacional de Normas para Equipamientos Deportivos. Y este no autoriza equipamiento con una antigüedad mayor a 10 años. McCarthy explicó que los jugadores no pueden practicar o jugar en partidos hasta que usen cascos aprobados. Recuerden, señores, que todo esto está hecho para ayudar a mejorar la seguridad de los jugadores. Mi pregunta es, yo me imagino que ustedes no tienen ningún problema con la tecnología y con los nuevos cascos. ¿Y qué piensan de aquellos jugadores, en particular un receptor como este, Antonio Brown, que viene siendo uno de los mejores en la liga, que hasta cierto punto pone un poco de resistencia con estos nuevos cambios? Rafa, por ejemplo, ¿por qué a veces el ser humano tiene resistencia con las nuevas tecnologías y los nuevos cambios? ¿Es una cuestión de costumbre cuando en verdad estamos hablando de que si la NFL utiliza un nuevo método de seguridad para los jugadores, ¿por qué no aceptarlo?
Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera y como es natural tú te acostumbras a algo. El que ha jugado béisbol, tú sabes que tienes un guante que está desbaratadito, pero tú no lo quieres soltar porque con ese las coges todas, como dice, y te da un guante nuevo, mucho mejor utensilio, pero no funciona igual. Evidentemente, ellos están acostumbrados al casco ese. Pero hay una cosa que es el reglamento, ¿ok? Y por lo que yo tengo entendido, y es una cosa de, vamos a decir, conocimiento universal, estos cascos son más seguros en un deporte que está siendo criticado por las lesiones que ha habido.
Así es.
Entonces, a cualquiera le puede dar una perreta, pero hay lo siguiente. Aquí la mayoría y el reglamento imperan, ¿okay? Si ese es el casco oficial ahora, lo que tú puedes hacer es adaptarte al casco. Es como ves la cosa. Y esa amenaza, pues yo voy a dejar de jugar. Bueno, imagínate tú, eso es una amenaza que le debe de fastidiar un poquitico al equipo, quizás, ¿ok? Aunque yo no sé qué decirte, que yo tengo un individuo descontento así. Pero el resto de la liga va a decir, ok,
Sí, exacto. Estamos hablando de un jugador que estaba militando para el equipo de los Steelers de Pittsburgh el año pasado y hasta cierto punto tuvo ciertas observaciones a través de los años en Pittsburgh cuando se convirtió en un todo superestrella porque decidía grabar con su red social, digamos, la privacidad que tenían los jugadores después de un partido. También decidió hasta cierto punto echar para adelante a su mariscal de campo y otros jugadores. Y entonces esto causó un poco de incomodidad en Pittsburgh. Se da cuenta que es un jugador que es vociferante y no se va a quedar callado. 32 jugadores utilizaron el año pasado cascos que estuviesen no aprobados por la liga este año. Pepe, no sé tú, nuevamente.
Haces parte del reglamento. En los años 50 y 60 los peloteros bateaban sin casco hasta que un día el béisbol de las grandes ligas dijo, de ahora en adelante, todo el mundo se pone casco, esa es la regla, esa es la ley. Protección. Y el que no le gusta que no juegue.
Y hubo protesta en aquel entonces, ¿quién se remonta a esos tiempos?
No, hubo gente que dijo eso mismo, que estoy incómodo con el casco, etcétera, pero no hubo de eso. En los deportes, el casco está imperando en todas partes por un problema de lógica, ¿no? El High Alley, por ejemplo, cuando pusieron los cascos, los vascos eso dijeron, yo no soy cobarde, yo tengo la cosa así, pero cada vez que te da una pelota de jayala en la cabeza, no juegas más nunca, tú sabes, si es que camina. Sí. Entonces pusieron el casco y últimamente, vaya, en todos los años, y eso hace muchos años que lo pusieron.
Y es importante que usted mencionó cómo esta liga está tratando de proteger más a sus jugadores, porque ellos saben que han tenido mucha presión, más que todo por las contusiones. Totalmente. O las conmociones cerebrales. Sí. Que tiene un deporte como este.
Y tú, si todo lo demás, además, hay un punto también. Si los demás, primero es el reglamento, y segundo, los demás están jugando con eso. ¿Ok? Y lo que tú dijiste, Brady, bueno, ven acá, Brady que tiene que tener una vista tremenda porque es el quarterback.
Mira, al respecto, el Guajiro Peña, quien jugó lanza el balón durante casi dos décadas en Grandes Ligas, pudiera hablar de los cascos, ¿no? En tus inicios.
No, cuando el
protectores. Bueno.
A ver, sabemos que incluso en el hockey. Anteriormente no tenían protección y empezaron a utilizar protección.
Ahora tienen tremendo casco, los que son muy... El cuando el Guajiro lo que se ponía era un coco en la cabeza. Que sí. La época de Guajiro.
Sí, te refieres cuando Guajiro Peña jugaba en las Tunas en los años 30, ¿no? Sí. 30, principios de los 40.
Cuando Guajiro jugaba, las Tunas no eran en colores, eran en blanco y negro, sí. No eran verdes.
Una pregunta para...
No había inventado
Rafael,
el color.
Rafael sabe de esto, tú no sabes.
Ya se acabó el tiempo.
Bien. ¿Por qué ningún pelotero que ha jugado Grandes Ligas o profesional o algún deporte es hijo de un rico? Solamente uno.
Un catcher, Hall de la Fama.
Solamente uno ha sido un tremendo catcher en Grandes Ligas y su padre era millonario. ¿Quién es?
Mike Piazza.
Ah, mira, tú adivino.
Sí, pero
no. ¿Dónde están los demás? Ninguno, porque no se pueden sacrificar. Los niños lindos no se sacrifican. Y eso es historia, ¿ok?
El comentario de Guajiro Peña no refleja el punto de vista de esta emisora. Damas y caballeros, vamos a hacer otro breve corte. Vamos a poner promos. Enseguida regresamos.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside, en este momento, Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Tenga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Competir la más reciente rama del campeonato mundial de MotoGP en Austria y tenemos una sorpresa. Andrea Dovizioso fue el ganador con una máquina Ducati, pero como Marc Márquez terminó en el segundo lugar, pues continúa de primero en la competencia general. Fabio Quartararo con una Yamaha en el tercero, Valentino Rossi con otra Yamaha en el cuarto, Maverick Viñales con una Yamaha en el quinto, Alex Rins con la Suzuki, Francesco Bagnaia con una Ducati. Ya ustedes están viendo cómo va la cosa. Miguel Oliveira con una KTM terminó en el octavo lugar. Así que el portugués por lo menos sacó puntos. Para que ustedes sepan, el que gana
Cada rama del Campeonato Mundial de MotoGP se embolsa 25 puntos, 18 para el que termina de segundo. Eso significa que Marc Márquez continúa al frente en la competencia general, pero no tiene nada asegurado porque Andrea Dovizioso lo está persiguiendo muy de cerca. Marc Márquez tiene 230 puntos, Andrea tiene 172. Si Andrea gana tres competencias y Marc Márquez no logra terminar entre los primeros cinco, Andrea pudiera despojar al catalán del primer lugar del campeonato mundial en lo que respecta a la competencia general. En la constructora o la escudería, la Honda está de primera con 236 puntos, la Ducati en el segundo lugar 202, Yamaha 179, Suzuki 141. La próxima competencia del Campeonato Mundial de MotoGP se va a celebrar en el Reino Unido, el Gran Prix del Reino Unido, justamente es como se llama, el 25 de agosto. Muy bien, nos vamos ahora con la próxima sección del día, ¿sí? Descarga Deportiva. Por primera vez en tres semanas tenemos con nosotros en línea a Eric. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Encantado de estar con ustedes.
Buenas noches, campeón.
Eric, saludos, un abrazo.
¿Cómo anda?
Aquí estamos todos bien. Listo, sí,
abrazo, abrazo por acá.
Sí, señor.
¿Ustedes ahí?
Aquí con mucho calor.
Ah, bueno. Eso es,
bueno, eso es en todas partes.
Para eso vive en el trópico. Si no, múdate para allá que no vas a tener calor.
Claro.
¿No te sorprendió que nombraron a Jorge Soler pelotero de la semana en la Liga Americana, verdad?
Bueno, ya Soler creo que anda por 35 honores, ¿no?
Sí. Sí, correcto.
Y cerca de 90 pulsadas.
Sí, ahí sí mismo. Es más, está a punto de romper el récord de jonrones de Kansas City de Mike Moustakas en una temporada que fue 38.
Okay. Son 35 bambinazos que tiene esta temporada y eso hasta cierto punto rebasa lo que él llegó a obtener entre el 2015 y 2018, que fueron 33 en total. 33 cuadrangulares tuvo Soler del 2015 al 2018 y esta temporada ya tiene 35. Estamos hablando de que en 120 partidos este año ya sobrepasó lo que hizo en 283 juegos entre el 2015 y 2018.
No, y luchando por el liderazgo, porque creo que los líderes todavía 40 no han llegado, ¿no?
No, todavía no.
39 es la cifra.
Tanto los primeros. Sí. Este año ha sido muy prolífero los cubanos dando jonrones. Uh-huh.
Jugando en uno de los parques más difíciles, donde la pelota camina menos en todo el béisbol de las grandes ligas, que es Kansas City. Porque si tú te pones a ver los últimos 20 años, Kansas City está consistentemente entre los parques con menos jonrones.
No, si fuera zurdo y jugar en el Yankee Stadium, tuviera como 50 jonrones.
Mira, Eric, Jorge Soler en estos momentos marcha número 5 en grandes ligas, en cuanto a jonrones se refiere.
Sí, contando las dos ligas.
Sí, Mike Trout tiene 39 por la Liga Americana.
Y Yelich también tiene 39, ¿no?
Sí, sí, Yelich por la Liga Nacional. Y en segundo lugar en la Liga Americana está precisamente Soler. Ahora, hay unos cuantos cubanos que están entre los primeros en cuanto a jonrones se refiere. Por ejemplo, Julito, hoy conectó un jonrón, ya llegó a 28, Arenado.
Hay unos cuantos por encima de 20.
Sí, tiene 26 y bueno, con más de 20 están ahí Pito Abreu, está Yasiel Puig, está
Yulieski.
Y
muy cerca, está cerca,
¿eh? Y muy cerca está el Junior, ¿no?
El caso de Soler es una cosa increíble. La calle está hablando del estadio de Kansas City, es cierto. La bola ahí no camina. ¿Qué hubiera pasado que se hubiera quedado en Chicago donde él pertenecía? Que los jonrones salen volando con esa temporada que está ahí. ¿Tú sabes cuánto iba a meter? Iba a romper el récord.
Claro, en el momento que Jorge Soler...
Una cosa increíble.
En el momento que jugó Jorge Soler fue en el 2015, jugó muy poco, y en el 2016 cuando formó parte del equipo de Chicago que ganó su primera Serie Mundial en 108 años. O sea, los cachorros. Pero ahora estamos viendo a un Soler diferente. Y el año pasado, Pepito, precisamente abordaba un tema muy interesante. Los ponches en el 2018 y también parte del 2017 de Jorge Soler se ponchaba mucho. Ya ahora él se cuida más de los lanzamientos, espera. Y bueno, eso le ha ayudado un poco
También hablando de ponche, yo no he buscado bien la estadística, pero yo creo que Moncada también ha disminuido también los ponches.
El año pasado tuvo segundo en Grandes Ligas en ponches.
¿Se ha ponchado menos este año?
Bueno, el líder este año es Santana, Domingo del Seattle. Y estoy buscando por aquí, Soler tiene 131 ponches, el líder tiene 152. Y bueno, sabes que ha estado lesionado últimamente mucho el muchacho de Cienfuegos, pero aparece en el número 26 con 113 ponches.
No, pero ha mejorado.
En 27 partidos, ha mejorado, sí.
¿Los del Lugo se ponchan?
Claro. Mira, el año pasado, Moncada, en la campaña del 2018 con los Medias Blancas, ya había sido transferido del Boston para los Medias Blancas, terminó con un total de 217 ponches. Y este año, te reitero, tiene 113 y apenas faltan 40, 42 partidos. Pudiera llegar, digamos, a 140, 125 ponches, pero no sobrepasar la cifra de los 200.
Déjame decirte, muchacho, que sucedió una cosa aquí en Miami increíble. Cuando Soler llega aquí, el difunto Oreste Miñoso lo fue a ver a practicar en el Curtis Park. Y Miñoso cometió un error y se lo voy a recomendar para el equipo de Chicago donde yo pertenezco para que lo firmen, porque este muchacho tiene herramienta para ser un pelotero muy bueno. Y lo estaba oyendo en un escabo y fue y dio unas prácticas de Cincinnati y lo firmó Cincinnati. Y Miñoso quedó con la boca abierta. Después cuando vino Miñoso aquí en Miami, yo le dije, bueno, el caso es que el escabo de nosotros no fue agresivo. Y es cierto. Ha tenido temporada de Cincinnati, lo dejó, pasó, fue la Serie Mundial, después de 108 años el equipo los Cubs sin ganar una Serie Mundial, y le ganaron, había tres cubanos, Almora, Chapman y él. Y después lo dejaron ir, mira, está con Kansas City con tantos sueños, en el último lugar, por eso es que no lo mencionan tanto.
Bueno, Guajiro, ¿y tu coterráneo Jordan Álvarez sigue dando batazos?
No, ni hablar de eso. Cállate la boca, muchacho. Ha revolucionado todo el béisbol buscando los récords a ver quién hace algo parecido.
Sí, se convirtió.
Entró en un selecto crew de cubanos con tres cuadrangulares en un partido en una temporada.
Sí. Se convirtió Jordan Álvarez en el jugador más rápido en la historia de Grandes Ligas en remolcar 51 carreras.
Ah, el único hasta ahora.
Exacto. El otro que, bueno, el que había alcanzado 50 carreras impulsadas en menos de 45 juegos, perdón, en 45 juegos o menos, había sido Joe DiMaggio en 1936, que impulsó 50 carreras, y ahora Jordan Álvarez.
El año fuerte de él va a ser el que viene.
Sí, el caso de este muchacho pudiera ser que si él sigue jugando y teniendo turno, pudiera ser el novato. No es fácil, hay varios peloteros.
Lo que hay que ver si le alcanza a veces a bate, no sé.
Sí, ahora, Eri, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver el box score del sábado, Houston contra el Baltimore, cuando el Houston anotó 23 carreras. Pero en este partido, los tres cubanitos están en Alemis Díaz en noche perfecta. 3-3, Jordan de 5-3 con 7 impulsadas. Conectó 3 jonrones, anotó 4, y bueno, el caso de Gurriel de 6-4 con 1 impulsada y 3 anotadas. ¿Qué clase de trío este en el equipo de los Astros de Houston?
No, sí. Y ese trío también hace de que Houston sea el equipo a derrotar este año.
Bueno, en las apuestas de Las Vegas, precisamente estaba leyendo hoy temprano en la mañana de que al menos hasta ayer domingo, en las apuestas de Las Vegas, y esa gente de ahí no tiene un pelo de bobo, ¿no? Dan de favorito ampliamente al Houston para ganar la Serie Mundial. Aunque hay que ver, lo señalaba el Duque Hernández, dice que él apuesta por los Yankees en una serie.
Yo le comentaba,
por la Liga Americana contra el Houston.
Yo le comentaba a Carrillo que en este momento los Yankees están encendidos, pero no los veo ganando la Serie Mundial porque ese picheo abridor está muy flojo. Y mira, al final no se reforzaron.
Mira, Aaron Sánchez, que estaba pésimo, llegó al Houston y ya tiene 2 victorias. Yo creo que tienen picheo.
Houston es el equipo rotador este año. Sí. Yo quisiera, como yanquista, fin que los Yankees ganaran la serie, pero los Yankees en el playoff con ese picheo no van a avanzar. Es una serie corta. Entonces, esos abridores lanzando por un promedio de más de 4 carreras limpias va a ser muy complicado.
Dime algo, Guajiro Peña, con Ari.
No, que estoy mirando aquí a Tony La Russa, que lo nombraron, lo están recordando como una cosa grandísima, está, fue buen manager, Nunca se me olvida que debutó bateando con nosotros en el 62 un doble y fue lo único que hizo. No jugó, jugó Liga Menor y se convirtió en tremendo marche. Porque los que juegan en grandes ligas y son estrellas, nunca ninguno han llegado a ser estrellas como marche. Joe Torres, pero Joe Torres con un equipo que no podía perder. Claro. Así que, pero es, no hay duda que Tony La Russa hace un trabajo grandísimo con el Oakland. ¿Sí?
Bueno, porque el generalmente el pelotero que no es muy bueno está en el banco observando el juego y hablando con el match. Eso. El bueno está jugando y no tiene chance de eso. Yo Torres fue bueno con un equipo que no podía perder, pero cuando jugó...
El equipo se dirigía solo.
Exactamente, cuando jugó contra otros equipos perdió siempre. Ay, así claro. Que yo Torres no me lo pongan como ejemplo. Ok, porque ese equipo de los Yankees no había, lo que tenían que hacer es no tener manager.
96, 98, 99.
Yo creo que se nombraba a Suavecito Márquez con los Yankees también ganaba.
No, ganan más.
Con ese equipo, claro.
Bueno, le voy a pedir a sí. Ahora, Eric, que se quede en línea porque vamos a hablar ahora de su tema preferido, de su equipo preferido. Damas y caballeros, el Balompié Fútbol 2. Eric, sospecho que estás contento porque a la Madrid... El equipo de Merengue está viendo a ver si firma a Neymar. Ya los muchachos están cabildeando para que firmen a este futbolista brasileño que, como tú sabes mejor que nadie, talento de sobra tiene. Lo que pasa es que tiene otras cosas.
Tiene su bagaje.
¿Qué te parece?
Yo como seguidor del Madrid, yo no quisiera animar en el club porque Neymar, cuando no está lesionado, tiene problemas con la justicia. Así que él siempre tiene un problema. Entonces, pienso que en estos momentos, lejos de ayudar al equipo, lo que se va a complicar.
Eric, ¿cuáles son tus expectativas este año para la Liga?
No, el Madrid está en este momento como mismo terminó la Liga. Ahí yo pienso que incluso Zidane, pienso que no termine la temporada con ese equipo.
Dime qué pieza o qué piezas le hacen falta a este Real Madrid si tú fueras el hombre que estuvieras moviendo las fichas.
No, el Madrid sigue sin un 9. Porque trajeron a Hazard, pero Hazard juega por un costado. Benzema... Pienso que ya vio pasar sus mejores tiempos. La salida esa de Cristiano, nadie va a sustituir a Cristiano. Eso es imposible. Pero hasta ahora pienso que falta un 9 y la defensa también está floja también. Y jugadores que jugaron muy bien hace uno o dos años, cuando el Madrid ganó 3 setos seguidas, no están a su máximo nivel. Hablamos de Isco, hablamos de Modric.
O sea,
el equipo no está bien.
Claro, tú piensas entonces que va a ser algo similar al año pasado, que estarán peleando por el segundo y tercer lugar de la liga.
Sí. El Barça se reforzó muy bien ahora con la entrada de Griezmann, otro hombre que tiene gol, que es una cosa que le sobra al Barça. Así que el Barça este año nuevamente va a ganar la Liga. Y la Champions, el Madrid, si no entra un fichaje, que no sé ahora quién puede entrar al Madrid, porque ya, un ejemplo, ya Inglaterra ya cerró el mercado de fichajes, ya va quedando menos, y pienso que con lo que tiene no llegan.
Yo creo que mucha gente está de acuerdo contigo, especialmente Víctor. Yo estoy de acuerdo contigo también. El Real Madrid, a como está, al menos que la cantera, como dicen ellos, ¿sí? dé frutos y nos dé...
Es como la cantera de los Yankees.
Sí, dos superestrellas, pero yo eso lo veo muy difícil.
No, muy complicado.
Muy complicado.
El fútbol tiene otras características.
El fútbol europeo, especialmente los grandes clubes... sí, es fácil desarrollar talento, pero toma años y años.
Claro.
Y yo no creo que el Real Madrid en este caso esté listo.
Yo no creo que Hazard ni Luka Jovic sean la solución ya para que Madrid ya salga de la nada del bache, ¿no? Fortalecen al equipo, pero pienso que con lo que hay no llegan.
Bueno, ya el Real Madrid publicó lo que vienen siendo los dorsales, ¿no? Para cada uno de los jugadores. Eden Hazard va a heredar el número 7. Exacto, que era de Cristiano y Raúl. James Rodríguez.
Y después Mariano.
Exactamente. Sí, ahora Mariano va a utilizar el número 24. Es el nuevo número que va a utilizar Mariano Díaz. James Rodríguez va a utilizar el número 16. Bale se queda con el mismo número. Jovic, el serbio, va a lucir el número 18. El brasileño Militao, el número 3. Ferland Mendy, que es un francés, el número 23. Rodrigo, el brasileño, va a utilizar el número 27. O sea, eso es para que se vayan familiarizando.
En Guajiro Peña números. Quiere saber...
Todos son muy jóvenes.
Sí, señor.
No retiran los números en el Real Madrid como los Yankees. Es que, no, en serio. Él quiere saber eso.
¿Cómo
ya mismo para en la temporada pasada con los jóvenes, que es el este brasileño que entró la temporada pasada, Vinicio tuvo que echarse el equipo arriba. ¿Te das cuenta que ese equipo no está bien?
¿Ustedes han visto jugar el jovencito portugués de 19 años de edad del Atlético de Madrid que metió dos goles aquí? Feliz. Sí, en el Juego de Estrellas. Impresionante, ¿eh? Parece que tiene 15 años.
Ahí se enfrentó a Cristiano.
Sí. Sí. Así que yo no sé qué tiene Portugal, que da unas superestrellas en el fútbol. Qué barbaridad. Bueno, entonces, ¿qué les parece si regresamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas 2?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Edmio quiere repasar rapidito lo que hicieron los cubanos en la más reciente jornada, sí. O sea, anoche y ayer en las mayores.
Sí, bueno, tú tuviste hablando, ¿no?, al principio del programa, el salvamento número 32 de Haroldi Chapman, pero ayer domingo, rápidamente, Julito Martínez fue 5-1 en el fracaso del Boston en 10 entradas ante los Angelinos de Los Ángeles. Por otra parte, Jorge Soler, en tarde perfecta ayer domingo, de 3-3, dos jonrones, impulsó 5, anotó 2, llevó 87 impulsadas y, como decía Eric, allá en Cubita la Bella, ya tiene 35 jonrones. Chamas ayer domingo salvó su partido número 31, una entrada, un hit, un ponche, bajó a 2.56 ayer domingo, hoy bajó a 2.51 con su salvamento número 32. En tanto, Jordan Álvarez ayer domingo de 5-2 aumentó a 3.55 y Alemis Díaz de 4-1. Castellanos de 4-2 en la victoria de los Cachorritos de su equipo, 6-3 ante el Cincinnati. Pito Abreu de 4-1 perdió el equipo de los Medias Blancas ante el Oakland por lechada, 2-0. Asimismo, quiero señalarte que Puig ayer domingo se fue 5-1, impulsó una, llegó a 67 impulsadas. Alonso, Yonder Alonso, señores, llegó a su jonrón número 100 en Grandes Ligas. Ayer llegó a su número 10 del año y su número 100 en Grandes Ligas. Esto fue básicamente, Pepito, lo más sobresaliente por parte de los cubanos. Y bueno, la derrota de Roberto Osuna en el fracaso de Houston contra los Orioles.
Siempre mete 10 jonrones, en 10 años ha metido 100.
Sí.
Todos los años mete 10 jonrones.
Averaje, sí. Con la excepción del 2017, cuando con Oakland y conectó ese año 20 y pico jonrones.
Bueno, en este momento Washington está derrotando a Cincinnati 6-2 en el sexto inning. Los Yankees apaleando otra vez a los Orioles de Baltimore. Yo no sé por qué los ponen a jugar tanto, pobrecitos los Orioles.
8-3.
Sí, 8-3 en el segundo partido de una doble jornada en el sexto inning tras haber ganado el primero 8-5.
Creo que han dado 3 jonrones otra vez.
3. No, yo creo que son más de 3.
Que a propósito, Carrillo me entregó un dato muy interesante del cuarto bate. Los Orioles han permitido, y escuchen esto, 243 jonrones hasta ayer domingo.
Bueno, son 6 más hasta ahora.
Y de los Yankees son unos cuantos.
Sí, de esa cifra los Yankees les han bateado el picheo de los Orioles 56. Y me dice Garrillo que reitere, ¿no? Hasta ayer, domingo 2.
Bueno, eso sin contar los 3 que han bateado hoy.
No, ¿cómo que 3? En el primer partido del doble juego conectaron 4, y en el segundo llevan 2. Ford acaba de conectar su cuarto, y Torres su número 25.
Un promedio de 4 y 5 jonrones por cada juego.
Son 61 en total.
28. Qué barbaridad.
Pepe, ¿tú crees que de pronto esta serie que va a realizar el próximo año, porque como tú sabes ya la Major League Baseball anunció el calendario para la próxima temporada, estos 3 partidos que se van a jugar en el estadio Irán Bithurm de San Juan entre los Mets y los Marlins vaya a tener más presencia de fanáticos que aquí?
Sí. ¿Viste qué rápido? Sí,
ya me doy cuenta. Porque el equipo de Miami va a estar sí. Digamos, va a ser el equipo local.
Sí, yo conozco ese estadio, yo he estado ahí. No es muy grande, pero definitivamente que cabe.
Más o menos la capacidad, ¿cuánto es?
No, y siempre es un acontecimiento tener la visita equipo de equipos de la MLB.
Sí, señor. Pero se va a llenar. Se va a llenar.
Es un incentivo. Aquí vienen al latino y se meten 60.000 personas.
¿Eh? Era cuando fue Tampa hace como 2016, ¿no? En marzo. El latino se llenó.
¿No es cuando vino último 55.000?
Sí. Ese fue el partido que Pepe Contreras vino de relevo y lanzó como 8 entradas sin ningún problema. Pero Charlie Johnson disparó un jonrón y ganó el equipo de Estados Unidos.
Aquí pueden venir 2 equipos que tengan 5 victorias y 150 derrotas, que se van a meter 50.000 armas en el estadio.
El Guajiro pichó ahí en Irán Virtum.
Yo estoy acostumbrado a eso, ver los equipos, porque yo jugué con Kansas City cuando los Yankees en mitad de temporada nosotros estábamos a 30 juegos en el último, cuando había 8 equipos, sí. Cuando aquello estábamos a 30 del primer lugar.
No sé si Eri se recuerda a la selectiva del año 86, donde bueno, era una tradición ver a Orientales contra selectiva, estaba hablando, contra La Habana, la época en que Quindelán conectó 28, superó los 28 jonrones de Cheito, ¿no? En esa época, en los años 81-82, Latino, cuando iban, digamos, las villas con Héctor Olivera, con Cheito, con Muñoz, cuando iba a Pinar del Río con Omar, con Casanova, con ese gran grupo, con Madera, asistían, señores, a Latino unos 60-62 mil fanáticos. Siempre estaba lleno.
No, aquellas series de Santiago Industriales aquí fueron históricas aquí.
No,
pero, la ganadora al equipo Santiago.
Pero bueno, yo me refería a la selectiva, ¿no? Sí, casi la serie siempre selectiva. Latino estaba lleno. Era una enfermedad.
Sí. Ahora están compitiendo con el estadio de los Marlins ahora.
5,000, 5,000 o 6,000 personas. Sí. Bueno, fue un fracaso lo que hizo Cuba ahora en los Panamericanos.
No,
sí, gran fracaso.
No quedaron en último lugar porque estaba Argentina y Perú, ¿eh?
Sí.
Quiero que sepa que antes el estadio del Cerro, que es como se llama originalmente, se llenaba siempre. Eso era, sobre todo en los fines de semana que había doble juego los domingos, eso no cabía, pasado mucho trabajo para conseguir un asiento allí.
Tú sabes que, fíjate, como tú estabas mencionando que dentro de Cuba, lo que hicieron en los Juegos Panamericanos de Lima, que fue un gran fracaso, Cuba esperaba o aspiraban a tener 166 medallas en totales y terminaron 98. Con
98. Sí. Bueno, lo que pasa es que si tú eres el que está llevando a los Panamericanos, tú le vas a decir al régimen de que van a ser 90-98,
aquí no, se han criticado mucho los pronósticos de eso, porque todavía hay gente que se hicieron ilusiones y vaya, Cuba quedó en quinto lugar por un penal que falló una jugadora de Argentina en la final contra Colombia en el fútbol. Si no, Cuba hubiera quedado en el sexto lugar. Sí.
Bueno, y bueno, también se ha criticado por parte de la prensa, de los fanáticos, la oportunidad que le dieron a los jugadores cubanos y al manager Anglada de primero ir a un entrenamiento de altura que no se hacía desde hace mucho tiempo, más de 2 décadas. Y número 2, el tope de confrontación que perdieron contra Nicaragua. Y número 3, realizaron como, no recuerdo, 12 o 15 partidos en la Liga Canán. Que eso, bueno, fue un mes y medio de preparación básicamente para el equipo cubano.
Según los entendidos, fue la mejor preparación de la historia. Bueno, ahí está el resultado.
Sí.
Pero es lo siguiente también. Acuérdense la cantidad de medallas que sacó Cuba en boxeo y lucha. ¿Okay?
Los deportes de combate son los que le llevaron a ellos.
Exactamente.
Judo, pero, lucha y boxeo. Sí.
Pero va a haber un cambio. Porque en los próximos Panamericanos va a haber un límite de edad para los boxeadores. Ese asunto de que vaya un boxeador que tiene 120 peleas y vaya a pelear con un tipo que tiene 10,
sí.
¿Okay? Número 1 no es correcto y claro. Número 2 es peligroso.
Claro. Sí, por
y, lo otro, sí. Y lo otro que también aportaba mucho Cuba en años anteriores era que la pesa daba 3 oros por cada división. Ahora es una sola.
Sí.
Y Cuba varía en las pesas.
Bueno, pero existe el boxeo femenino también, así que hay que meterle
mano a
eso.
Aquí se está practicando, aquí se está practicando.
Aquí, muy bien.
Sí. Un abrazo, Álvaro.
Toronto ganando 13-1 contra Texas en el quinto. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Aquí está Bruno Tocas para leer las noticias. Más tarde, Magdalena de Cuba. En nombre de todos los que laboramos aquí, muy buenas noches. Nos vemos mañana para otra edición de 2 horas de Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo.
301-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.